Nosotros estamos estudiando de los estudios, los escritos del Baal HaSulam. Estamos en el artículo de la sabiduría de la Kabbalah y la filosofía. Y estamos en el subtítulo, igual fuerza en lo espiritual y en lo físico. Están invitados a preguntar preguntas en nuestro sitio, por favor. Les estamos esperando con vuestras preguntas en español. Las mejores preguntas y con respecto al tema serán preguntadas en vivo. Por favor, dice Rav. En una palabra, todos estos nombres en aspecto de materia son totalmente imaginarios, es decir, dentro de la conciencia de los cinco sentidos, porque no existen por sí mismos. Por encima, cualquier definición que atribuimos a la fuerza que separa de lo material también es inventada. Aun cuando la ciencia alcanza su último desarrollo, seguiremos considerando únicamente la realidad tangible. Es decir, que dentro de cualquier operación material que vemos y sentimos, debemos percibir a su operador, que es también una sustancia como la operación misma. Hay una correlación entre ambos. Si no, no hubieran llegado a esto. Debemos saber que este error de separar al operador de la operación proviene de la filosofía figurativa, que insistió en demostrar que los actos espirituales influyen sobre la operación física. Esto trajo como resultado supuesto erróneo, como el mencionado, que la Kabbalah no necesita. ¿Por qué la sabiduría de la Kabbalah no necesita esto? Después de todo, dice Rab, porque ella ve todo lo que sucede como una sola fuerza. En una sola fuerza nos dibuja la realidad. Y en esta realidad no hay ninguna cuestión que exista fuera de esto, sino solamente la presentación de esta fuerza, de la realidad, la única fuerza, de acuerdo a nuestro propio poder de captarlo, identificarlo, ¿no? Identificarnos con él. Y en nuestra medida de identificación, así es como sentiremos su presencia en distintas formas, incluyendo esta forma de este mundo. Si aún nuestra comunicación a esta es una comunicación no verdadera, imaginaria, falsa, entonces sentimos este mundo como imaginario y falso. Y si nuestra identificación es con respecto a esta misma fuerza superior, única fuerza superior en rango de nuestra comunicación con ella, así sentiremos, lo sentiremos a él, a la fuerza que nos dibuja nuestra situación o estado, nuestra relación a él. Y esto será llamado los mundos. Es decir, ¿qué son estos mundos o la mod, situaciones que sentimos? En realidad es nuestra propia copia, una copia de nosotros mismos. Es algo que nosotros, es decir, nos vemos a nosotros por fuera de nosotros, algo así. Y hasta cuánto avanzaremos hacia adelante, nosotros veremos que este mundo externo es mucho, mucho más rico, compuesto. ¿De dónde proviene esto? Dentro de que la luz superior y nuestros kelim estarán más cercanos uno al otro, entonces podrán entregar más explicación y significado de las cosas hasta que el kli, la vasija, esta venga a esa misma forma y composición infinita en su revelación como la misma luz. No sé cómo decir ya. Sí, Itzik. Por favor. Tzvi Kawitzik. Tzvi. Tzvi. Ah, ok. Explícanos, por favor, cómo vivo yo en este mundo y veo gente alrededor mío, todos festejando y hacen vida, algunos que es una locura. Tienen de todo. ¿Cuánto te duele? Le dice Rav. No, no me duele. Yo veo eso y con respecto a esto veo a mis amigos, estos que están sentados acá, que estamos todo el tiempo acá. No, yo digo por mí, me duele el corazón. Ah, te duele por estos criminales, le dice Rafa. Es exactamente que así como tratas el trabajo del Creador, que tú los ves como estos rostros que se ocupan de esto, como no escucho lo que dijo Rafa, esclavos al parecer. No, yo veo que son amigos, no son menos ni más que yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Rafa, todos son grandes de la generación. Sí, pero así como salimos de las escaleras, comenzamos todos a llorar. Y en la clase no, ¿cómo se le ocurre que vamos a llorar acá? ¿Por qué no? Dice Raf. Yo le diré por qué. Porque cuando salimos afuera y vemos qué pasa en el mundo, de qué nos ocupamos en el mundo, y uno dice, wow, hay presupuestos, esto tiene 50.000 shekel al mes, eso ganan 100.000 shekel al mes. Usted ve verdaderamente que es una juerga esto. ¿Y cómo piensa usted que hay que hacer un equilibrio acá o igualdad? ¿Qué? Ah, no sé, yo le pregunto a usted. Es tu trabajo, ¿no? En el sindicato. Sí, pero no ahora. ¿Cuánto yo veo de año a año que es peor? Claro, ¿y será peor? ¿Cómo que es claro? ¿Será peor? No, peor es más diferencias. Claro que va a haber más diferencia, pobres y ricos. Y dentro de poco vamos a tener menos dinero en la economía, en la educación, y van a venir muchos recortes en el presupuesto. Y si van a haber más recortes en el presupuesto, ustedes tienen que hacer una igualdad más grande cada vez aún, seguro. ¿Pero cuál es el problema? No. Eso de que está claro, ¿claro qué? Claro por fuerza, le dice Raf. Otra vez le dice que está claro. Es como si no hubiera dinero en el país. Hay de todo, dice Raf. Falta conexión y igualdad. Están recortando en todas las oficinas del gobierno. Lo que nosotros vemos ahora es un juego de niños con respecto a lo que vamos a ver en el futuro. ¿En el gobierno en qué? ¿En los sueldos del gobierno? No, Dios no lo quiera. ¿O cortar dinero en la salud? No, ¿quién se va a dañar ahí? Por supuesto que no. Se van a dañar esos que son miserables o algo así. Seguramente la premia y... No, si yo dentro de poco me voy de mi trabajo porque me falta... No entiendo, ¿de dónde viene eso de que te estás sacrificando? ¿Qué quieres dar? ¿Un ejemplo? ¿O que tú quieres ir a las elecciones? Una de las dos, le dice Raf. No puede ser que te vayas del sindicato. No de eso hablo. Lo que vemos hoy, afuera... ¿Cómo le explico eso? Cuando usted ve gente que trabaja en el puerto muchos años... ¿Por qué ganan 50.000 shekel? 50.000 shekel. Y hay mucha gente, muchos niños acá en Israel que no tienen lo que comer. ¿Cómo puede ser que uno vive en un país así? Ve usted lo que pasa. Y después el próximo mes se le sube más el sueldo, ¿cierto? Claro, eso es lo que le digo yo. Ve usted lo que pasa acá. Lo que pasa en este país, como si nosotros fuéramos judíos, claro, sí. Nos preocupamos tanto, tenemos... Claro, una moral tan alta y entregamos dinero y hacemos un montón de donaciones. Vean, esto es lo que pasa en este país. Judíos, ¿qué pueblo somos? Rabbi dice, yo no tengo idea de lo que pasa en este país. Yo después de todo, ¿dónde me encuentro? En mi cuartito, cerrado. No tengo idea de lo que pasa afuera. Nada sé, no sé. Yo sé dentro de lo que yo siento el mundo. Pero tú, de una forma práctica, es tu rol hacer que no tengamos gente necesitada. No hay algo así, le dice Raf. Le daré un ejemplo clásico. En el Seguro Social, como fue formado este cuerpo para hacer mal al pueblo, ellos buscan cómo no pagarte, cómo hacerte la muerte. Nosotros somos uno de los institutos los peores del mundo, no en el país. ¿Cómo puede ser que judíos así estén? ¿Cómo se preocupan de la gente? No tengo una pregunta. Eso de que somos los peores, eso es por seguro. Y si no nos vamos a corregir nosotros, si no nos vamos a... Atención. Si nosotros no nos vamos a corregir, ¿cómo hay que corregirse? Todos los demás actos que hacemos solo serán para mal. Pero yo pregunto sobre las personas que se sientan allí después de todo. ¿Cómo es que no intentan corregir la situación? Yo pregunto por el sindicato, el Seguro Social, todos esos que trabajan allí para tienen que corregir la relación entre ellos para el bien de la gente simple. Tenemos que ver hasta cuánto estamos en esta crisis. Tú vienes y lloras, me lloras. Yo no lloro. Yo veo que no puede ser de otra forma. Será peor aún, mucho peor. Y la verdad que si supiéramos cuánto roban, bueno, pero es que es natural. Porque si el ego así festeja en todo el mundo, entre los judíos, la fiesta es mucho más grande acá, porque en todas las naciones del mundo hay un ego. En nosotros la fuerza del ego está conectada con la fuerza de otorgamiento. Es decir, yo multiplico mi ego varias veces. Por eso que los judíos cuando caen, caen más profundamente que cualquiera. Entonces no hay algo acá, una renovación o una sorpresa. No hay sorpresa. Es totalmente normal, normativo. E incluso, ¿y por qué no peor? No vemos, es decir, vemos la situación como si aún estamos un poco cojeando, pero todavía vamos, ¿ves tú? Es decir, la pregunta es así, solamente así. ¿Hasta cuándo nosotros podremos oprimir este pueblo con toda esta desigualdad y todo lo malo que sucede en este país, hasta que éste sienta que es suficiente o que no será en lo absoluto? No sé. Yo veo que no tiene solución, no tiene remedio. Es como si no tuviera remedio. Lo pueden confundir con un montón de tonterías, programas estúpidos y por medio de los medios de comunicación pueden sacar de él todo el jugo, pero este sigue igual, se refiere al pueblo. De una u otra forma sabe subsistir, porque es lo que aprendimos ya miles de años en el exilio y podemos continuar. Es increíble. De acuerdo a todas las encuestas, nos encontramos tal vez en el lugar peor del mundo en relación a todos los demás países. Y ser el número 27 no es... Ay. Entonces, ¿entiendes tú? No tengo lo que decir. Solo yo espero que llegue la situación que comiencen a ver, no solo que todos nos roban y todos nos estafan, sino que no hay posibilidad de corregir nada ya. Que en nuestras vasijas, y no dependemos del partido político, no dependemos de ningún slogan, no dependemos de ninguna organización de ningún tipo, no dependemos de nuestra situación de seguridad, que generalmente nosotros decimos, ay, no, solo no guerra, no importa lo que sea, pero que no tengamos guerra, tú sabes. La guerra en nosotros es algo posibilita a todos esos que quieren robarnos más, nos van a robar por seguro más en las guerras. ¿Cuándo nosotros veremos que no tenemos más ninguna esperanza ni posibilidad de poder continuar de esta forma? Que escuchen un poco lo que dice la sabiduría de la Kabbalah. Que la corrección vendrá solamente por la conexión. Yo veo de las naciones del mundo hasta cuánto yo me encuentro actualizado. Yo veo hay mucho de esto, muchos trabajos, muchas investigaciones, ideas de políticos, científicos. Hablan de esta nueva inclinación de conexión. Hablan de Marx, del comunismo. Hablan de un montón de cosas de este tipo. Hay mucho en nosotros acá. Al revés. Contrario. Se publica un profesor, sí, de la Universidad de Tel Aviv, y que dice, en el pueblo de Israel no hay algo así en la historia. Simplemente hace 200 años que comenzaron a hablar de Balfour y todos esos, entonces inventaron una cosa así, un profesor de la Universidad de Tel Aviv, ¿sí? Ni siquiera me acuerdo de su nombre, algo así. ¿Entiendes tú? Son cosas que la gente, hay una deformación tal en la mente, pero tú ves. Usted sabe, todos los años vamos a las grandes industrias como Elite, Strauss, que donan a muchas organizaciones mucho dinero para niños, etcétera. Y hoy día, este año, vamos y no hay con quién hablar. No hay de dónde darles, nos dicen. 400 millones, medio miliar, ya ni se habla de cuántas son las ganancias que ellos tienen. Pero te dicen que no hay dinero. Y no me río. Son millones de niños que tienen hambre. Como me dice mi padre, yo entiendo, en el tiempo del holocausto, claro, nos sacaban a las cámaras de gases. Él me decía así, era preferible ir a morir que quedarse ahí en esas barracas sin lo que comer. Así me decía. Y toda esta imagen que papá me decía, cuando yo escucho hoy en lo que creen, es como hablar con un muro. Nadie te atiende, nadie te escucha, pero son un millón de niños que tienen hambre. También nosotros. Rav, también nosotros tenemos la culpa. Como movimiento social también tenemos la culpa. No gritamos suficiente. Tal vez no tenemos que gritar, tal vez tenemos que hacer otra cosa, no sé. Momento, dice Rav. ¿Tú no escuchas cómo estamos gritando 3 horas todos los días? ¿A dónde? Acá en la mañana. ¿Y esto para qué sirve? Si el otro tiene hambre, ¿qué? ¿Nos vamos a la plaza a gritar entonces? ¿A quién quieres gritarle? Siempre es que todas las mañanas los niños lloran y gritan que no tienen lo que comer. Ellos le gritan a papá y mamá, pero ¿tú a quién le gritas? Grítale también tú a papá. ¿A quién le vas a gritar tú? Yo quiero hacer una comparación precisamente para esto. ¿Qué quieres? ¿Qué se hace por mientras? Esto es lo que se hace. Si no, es decir, ahora inmediatamente, se grita correctamente. Tú tienes razón que hay que gritar, pero hay que gritar correctamente. Yo estoy contigo. Si tú estás conmigo, no sé. Yo estoy con usted todo el siempre. Eso es lo que tiene nada que ver. Todos los días es lo mismo. Nada sucede. Mire las elecciones y esto y lo otro, los presupuestos y pelean por cosas y por el otro lado la gente tiene hambre. Que comiencen los padres a comerse a sus hijos. Así será si nosotros no escucharemos lo que dice la Torá. Madres misericordiosas cocinarán a sus hijos. Así será. Escuche lo que dicen los profetas. Solo si gritarás correctamente, esto no sucederá. Si gritas a lo que tú te refieres gritarle, por supuesto que sucederá. Ley de la naturaleza. Hasta que no se eleva el man correctamente, no suceden actos correctos. Será peor en la guerra, será peor en la economía, será peor en la educación, en cualquier cosa. Lo que sucedió en América con ese esa matanza de niños en el colegio sucederá acá igual. No es necesario terroristas acá. No se necesita terroristas más. Yo te digo, sucederá mucho peor acá. Sí, no hacemos lo que hay que hacer porque todas estas incorrecciones se van descubriendo porque no hemos hecho en el momento correcto corrección. Eso es. Entonces, inmediatamente ahora hay que comenzar con correcciones. Bueno, ahí, haz esta diseminación. Hazla. En vez de esto, tú vas a pedir de Tnuva limosnas. ¿Qué tienes de esto? Tnuva es una gran compañía en Israel. ¿Qué con esto vas a hacer algo bueno? Millones ellos votan y tiran y desperdicen. Entonces, ¿qué? Y si tú recibes de ellos $1,000,000, digamos, ¿cuánto queda para entregarle realmente al necesitado? Conocemos esas cosas ya. Mejor estudiamos cuál es el cuerpo y el alma en los superiores. Esto nos ayudará. Seguimos con el texto. Subtítulo, cuerpo y alma en los superiores. La opinión de la Kabbalah sobre este tema es clara, como el cristal, incluyendo toda mezcla de filosofía. Esto es porque la opinión de los sabios de la Kabbalah es que aún las entidades espirituales separadas que la filosofía niega que tengan alguna corporeidad y exhiben como una sustancia puramente conceptual, aunque ellas son de hecho espirituales, más sublimes y abstractas, consisten en cuerpo y alma igual que el humano físico. Por lo tanto, no debes asombrarte que dos pueden ganar el premio y decir que ellos se componen de capas. Además, la filosofía creó todo lo complejo, eventualmente se desintegra y se descompondrá, es decir, morirá. Entonces, ¿cómo uno puede declarar que ambos son complejos y eternos? Bueno, es una pregunta filosófica, dice Raf. Subtítulo, luces y vasijas. Sí, ahora vamos a la solución, dice Raf. En verdad, sus pensamientos no son los nuestros, porque el camino de los sabios de la Kabbalah es encontrar pruebas reales del alcance, haciendo imposible considerar su revocación a través de lo intelectual. Pero déjeme dejar en claro estas cuestiones para que cualquier persona las pueda comprender. En primer lugar, tenemos que conocer que la diferencia entre luces y vasijas es creada inmediatamente en el primer ser, en emanado, llamado En Sof. Naturalmente, la primera emanación también es más completa y noble de todas las demás que siguen. Es cierto que este goce y esta perfección es recibida desde su esencia, que quiere dar a aquellos más que cualquier goce y placer. Es decir, no tenemos más de luces y kelim. Eso es. No, en la realidad no hay nada más, dice Rav. Lo que resulta en distintas formas entre luces y kelim. Luz y kli es todo lo que hay. Adelante. Es sabido que la medida del placer es esencialmente el deseo de recibir ese placer. Esto es porque lo que más queremos y sentimos es lo más placentero. Debido a ello, debemos discernir dos aspectos en la primera emanación, es decir, recibir esa esencia recibida y la esencia del objeto mismo. También debemos saber que el deseo de recibir es lo que percibimos como el cuerpo de lo emanado, es decir, el núcleo de su esencia primaria, que es la vasija para recibir la bondad. El segundo aspecto es la esencia del bien que es recibido, que es la luz que se extiende eternamente hacia la emanación. Rav dice, es decir, de acuerdo a ese mismo deseo que yo desarrollo, yo siento dentro del deseo una impresión llamada luz. Esta impresión también es el deseo quien lo hace nacer, solo que tiene una raíz primaria, pero el avance es con respecto al deseo, y esta es llamada luz. Es decir, de hasta acá en adelante decimos que el deseo es primero y la luz es segunda, porque el deseo es el motivo de la aparición de la luz. Ciertamente la luz es primera, el Creador, y yo soy el último, así se dice en la Torah. Pero con respecto al asunto, de acuerdo a nuestro trabajo, el Kli es primero, porque todo Él lo decide. ¿Qué? Habla acá, dice Oren, sobre el placer y lo bueno que se puede recibir. ¿Cómo el hombre puede llegar a la posibilidad de recibir este beneficio, este placer, como nos describen acá? ¿Qué hay que hacer para esto? Si tu deseo será como el deseo de este placer, entonces lo sentirás como placer. Si tu deseo va en dirección contraria al placer, entonces lo sentirás como un sufrimiento, como un tormento. Si tú y él se encuentran sin conexión en lo absoluto, entonces tú no lo sientes ni para bien ni para mal, ni para positivo ni para negativo. Todo depende hasta cuánto tú te comparas, tú te iguales con este mismo placer. El Creador es bueno y bondadoso. ¿Por qué? Porque Él por sí mismo es placer. Pero Él es placer de otorgamiento, de amor. Hasta cuánto tú te encuentras en otorgamiento y amor, tú podrás probar, saborear de Él. Esto se llama tamim, sabores. Entonces, en la medida en que tú desarrolles esto, para esto un sabor, entonces comenzarás a sentirlo como bueno. Por lo menos, para poder incentivar estos sabores, hay sistemas especiales que se llaman clipot, cáscaras, que también estas te traen el placer y te dicen, ¡ah, qué sabroso es esto! ¡Cuán rico es saborear esto! ¡Ay, ay, ay! Así estos te intensivan, te incentivan. Y tú intentas e intentas, pero no puedes. Entonces comienzas a entender de esto. Se te hacen ta'amim, sabores más grandes. Y yo te traigo a un escaparate del restaurante. Y después te digo, no, mejor vamos a pasear. Y espero hasta que tú realmente comiences a estar muy hambriento. Y después te traigo otra vez al escaparate, a la vitrina. Y yo te digo, esto es sabroso, esto también. Y después te digo, vamos a pararnos un rato acá. Vamos a tal vez a sentir, a sí, yo soy tu clipa en este momento. Yo te hablo por parte de mi clipa, de mi cáscara, y yo te hago, tú te enloqueces ya. Después yo te digo, ¿sabes? Vamos a venir en 5 horas más. Tal vez vamos a tener la posibilidad de probar algo. Se puede probar algo. Entonces después yo otra vez te paseo así, de un lugar a otro, todo el tiempo, y tú llegas mucho más preparado, y te dejo probar un poquito. Algo, ¿sí? Que tú ni siquiera puedes tragar, realmente es algo. Tú ya no sabes lo que hacer. Y de pronto yo desaparezco. Desaparecí. Tú comienzas a enloquecerte, entonces, ¿qué hacer? Tú estás conectado al placer, no puedes soportar esto, no puedes abandonarlo. Yo te apegué a esto, te pegué a este sabor, a este placer, y tú no lo puedes abandonar, estás loco. ¿Qué se hace? Entonces, tú comienzas a entender en qué inclinación tú sí puedes comprar esto. En una inclinación contraria, totalmente al revés. Es la clipa quien nos ayuda. Hay que pensar en estas alegorías, pero bueno, es así. Todo esto gira alrededor nuestro. Por esto que todo el mal que se descubre no es malo. Es la inversión, es lo al revés de lo malo, de lo bueno. Entonces, ¿cómo se relaciona esta leyenda con el restaurante, eso de que me enloquece y los niños que tienen hambre? ¿Cómo te puedo traer el entendimiento que tú tienes que llegar a la corrección, sino por medio de un cli vacío, es decir, sufrimientos, y que tengamos algún incentivo, algún estímulo para recibir un relleno? ¿Corrección para qué? ¿Corrección? Tu corrección tendrá que ser en eso de que tú cambias tu relación, tu conducta hacia la vida, tu trato al origen de la vida, que tú con tu ego observas sobre lo que te falta en tu plato. Pero tú tendrás que observar quién no te deja nada dentro del plato. Tú lo vas a procurar, vas a recibir todo, pero si tú piensas primero en el plato y antes que él, esto es fe por encima de la razón. Yo no miro el plato, es decir, digamos, porque no tengo y dónde hay. ¿Sí? Como dice Zvika. Eso es. No mires el plato, es decir, míralo a él. Eso es fe por encima de la razón. Yo lo quiero mirar a él. Yo quiero comunicarme con él. No me des nada. Si me das, yo no te miraré. Yo no te observaré. De pronto dices tú, entonces tú de pronto querías tanto. Sí, quería anteriormente, pero ahora ya no. Yo no quiero mirarte a ti. Solamente con la condición de que no me desconecto de ti, tú me puedes dar si quieres, pero yo no quiero. Yo te quiero a ti. Ya tienes un nuevo kli, Hasadim. Después, tú dices, ok, ¿tú sabes qué? Yo veo que con esto tú no gozas. Cuando te observo a ti, no al plato. Tú quieres que yo coma. Entonces, ¿cómo puedo comunicarme? ¿Cómo puedo conectar estas dos cosas? Tráeme un poco en el plato y yo revisaré en mí si puedo mirarte y comer y ver qué placeres yo despierto en ti con esto. Entonces yo lo miro a él, no al plato, a él. ¿Y cómo? Hoy, ¿yo sentí un placer en mí o en él? Yo tengo que tener cuidado. El placer tiene que estar en él. Y así tú continúas. Son cosas simples, como comer sopa con la presencia de mamá. ¿Qué es sentir placer en él? ¿En él? No sé, está escrito. En él se alegrará nuestros corazones. Bueno, y está escrito ahí. Claro, al parecer hay un placer así. Sí, pero ¿quién siente un placer? Soy yo, siento un placer. Yo. ¿Por qué es en él? En él, dice Rav. Enfatiza en él. Entonces, acá se encuentra el asunto. Yo siento placer en él. Por lo tanto, yo estoy apegado a él, fusionado con él, o que yo siento un placer en él, que es él. Por lo tanto, yo hago todo para que este placer sea en él. ¿Y cómo lo hago entonces? ¿Yo podré retirarme fuera de cualquier cosa, solo proporcionarle un placer, sin saber que soy yo quien provoco esto? Y sin que él sepa que yo provoqué esto. Entonces, realmente será un placer en él. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? La luz que reforma. No, pero ¿cómo yo? Porque, claro, dice Raf, esa misma ocultación que él hizo en sí, tú tendrás que pasar esto para ti. Es el asunto de los 125 peldaños. Que tú tomas la ocultación de él y la vistes en ti, cada vez. La diferencia entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar queda. Cinco mundos se quedan, solo que tú te ocultas, tú ocultas el deseo de recibir y trabajas frente a él, por encima de él. Sí. Rav, nosotros sabemos que miles de personas atienden la clase. Y como usted dijo a Tzvika, usted no está conmigo, usted no me escucha. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos provocar a todas estas miles de personas que nos escuchan, que lo escuchen usted, que estemos en el mismo pensamiento, como usted dijo en el Congreso en Siberia, que estaremos en el mismo pensamiento con usted? Tenemos en un mes, un congreso de hombres. Esperemos que más gente llegue allí. ¿Hay algo que nosotros tenemos que hacer, que podemos hacer para unir fuerzas, para que realmente podamos influir en la situación del mundo y no miremos todo el tiempo nuestro plato? Sí, el mundo y la situación en nosotros también necesita una corrección. Esto es lo que nos organiza en la supervisión superior. Hemos llegado a una situación en que podemos, somos capaces, hemos alcanzado, tenemos el privilegio de hacer correcciones en la realidad. Por lo tanto, nosotros nos encontramos entre el 17 y el 9, me parece, el 17 y el 19 de enero, en el desierto, para hacer una corrección grande, en conexión, en nuestra conexión. ¿Cómo le llamaron a eso? Shalevet Bamidbar. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Hablamos ayer, después de la clase, di una clase muy emotiva. Y el otro día esperaban lo mismo. Y yo dije que no soy capaz. No hay carencia, no hay nada. Hay que despertar carencia a través del día. Lava del desierto se llama el congreso. Y la pregunta es, ¿ustedes se preocuparon por una carencia? Si esa carencia flamaba hoy para la clase matinal, pregunta Rav, ¿fue suficiente para despertarnos a todos en conexión y a mí para poder hablar? Al parecer, no tanto. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué sucederá hoy? Yo estoy hablando del trabajo diario, realmente la forma en que mañana en la mañana nosotros venimos y me escribe Lazarov a la 1:00 a.m. me escribe. No me levanto a la clase matinal. Yo soy un malvado y bueno, buenas noches. ¿Cómo es eso? Primero que acá son la 1:00 a.m. y allá son las 3. 2 horas más tarde. Esto es una señal de que no tiene importancia sobre la meta. Yo veo parte de nosotros, la mitad sí, la mitad no, vienen así, vienen así. Hay que preocuparse de la importancia de la meta. Esto tiene que ser un fuego que flama. De otra forma, ¿qué vamos a alcanzar? Yo no sé lo que hacer. Si no preparamos la vasija, no tengo lo que hacer. Yo no puedo hablar más. Las leyes espirituales son muy, muy claras. También en sensación, también en escrutinio, hay límites. Son reglas muy claras qué es posible hacer y qué no, para no robar la elección de la persona o dar una confusión o alguna aclaración precisa al hombre para que este pueda avanzar y se encuentre sí, algo muy compuesto con el cual él podrá componer su propio kli. Por lo tanto, yo desgraciadamente no puedo. Yo no puedo hacer un teatro, acá una actuación, impresiones y cosas brillantes. Y ¿dónde? Digamos en la clase del domingo o en el congreso de Siberia. Bueno, en los congresos no tengo alternativas, ¿eh? Viene gente nueva, yo necesito entregarles. Pero en la clase, si yo hago una impresión, entonces ¿dónde está la impresión por parte nuestra? ¿Dónde está el elevar el man? ¿Dónde está nuestra inclinación al estudio? No es a cuenta de ustedes, entonces. No es por parte de ustedes, está prohibido para mí. Yo les estoy robando, les robo el esfuerzo a ustedes. Sí. Nosotros vemos que cuando venimos a un evento nos une mucho, nos levanta la preparación interna. Rav dice, hagan eventos todas las semanas entonces. Sí, entonces tenemos este congreso en un mes. Tenemos tiempo para prepararnos. ¿Cómo usted piensa que es lo mejor que, digamos, alguien que pueda hablar por la televisión y que la gente pueda sentir una buena necesidad y poder unirnos, hacer una buena preparación? ¿Qué cambio, qué paso podemos hacer para poder despertar a la gente alrededor de esto? Que no sea otra vez una preparación nuestra por parte nuestra con el clima mundial y todos los espectadores, que realmente pueda unir, dice Gil Kedem. Mira, tenemos que aceptar que este trabajo es el mismo trabajo interminable, interminable. Solo hoy tú tendrás que superar esto de que no te importa nada de quién está acá o no. Y después tendrás que superar el odio a tal punto que tú solo eso no, solo eso no. Incluso pensar en eso ya no puedes. Es peor que la muerte. ¿Entiendes? El trabajo todo el tiempo en conexión, por el momento, eso de que no nos importa, y después el rechazo, que es terrible. Así como cuando tú no puedes tocar, ni siquiera pensar, ni siquiera mirar algo que es algo que... Así. Y es el mismo trabajo. Y es la importancia de la meta, importancia del creador, importancia de los compañeros, importancia del grupo. Es todo el tiempo el mismo trabajo. Por lo tanto, cuando el Azarov se duerme en Moscú, o tú te duermes acá en la clase, o los compañeros que no les importa nada, es el mismo trabajo. Y de la mañana a la noche, y solamente para unirnos en la clase, y solo para eso. Y ahí dentro, en medida en que adquiriremos esa conexión, en alguna medida, ahí nosotros adquiriremos la espiritualidad. Allí, en ese mismo lugar, la medida de conexión es la medida espiritual que alcanzaste. La sensación común es llamada creador. La sensación común nuestra es... En los Kelim es llamada Bore, Bore, ven y ve, ¿en sabor de qué? ¿Qué vas a venir a ver? En una sensación común. Entonces, si no trabajar en eso, entonces no hay lo que hablar. Entonces, en esto tenemos que prepararnos cada momento y momento, y solamente de esto, en esto ser excelentes, si queremos. Si no, una pena por el trabajo, anda a hacer vida. No hay ninguna diferencia entre tú, que te encuentras, no sé, allí, digamos, es como si tú estuvieras en el camino. Es una mentira. Es mejor estar en la calle y entender más rápidamente que por fin hay que venir, tal vez, hacer algo ya. Eso significa un... torpe, un tonto, se siente y se come su propia carne. Rabash también decía, por lo menos ándate a hacer vida. Así me decía. Así. Así decía. No una vez me lo decía. ¿Por qué? Porque quien goza de la vida, por lo menos dice en el corazón, muchas gracias. Que me has dado una vida así. No así tú. Te comes la carne y maldices al Creador. Mejor que anda a hacer vida. Anda a sentarte en un pub, toma cerveza, paseos buenos, buena compañía, gozarla, gana bien. ¿Qué tienes tú? ¿Qué te pasa? Nosotros tenemos que ser decididos. Y si tomamos algo, entonces ya hay que comenzar a realizar. Y no que nos venza la debilidad. Cada momento viene esta debilidad. Y lo principal es la responsabilidad. ¿Qué significa garantía? Garantía es responsabilidad mutua. Yo estoy encargado de todos. Para mí, por mí, me iría a dormir y no me importa nada. Pero yo soy responsable. Mi conciencia no me dejará descansar. ¿Sí? ¿Es posible decir entonces que nosotros vamos a provocar dentro de esta responsabilidad común, esa sensación común en la Aravá, en el desierto? No estoy esperando el desierto, a mí qué me importa el desierto. Yo estoy esperando ahora, de hoy a mañana, de hoy a hoy, de ahora a ahora. No me importa el desierto, si me preguntas a mí, no estoy esperando ese momento. Como va el Azulam, me dice, quien está dejando las cosas de hoy para mañana, entonces es una tontería. Está prohibido hacer eso. ¿Qué les pasa a ustedes? Yo estoy hablando de la Aravá como algo que nosotros nos va a traer motivación. No, pero mañana entonces, ¿en qué forma vas a llegar? Si tú llegas mañana en la mañana, ¿en la forma en que tú estás listos a unirte con los demás y exigir la luz que reforma para producir un lugar hacia la fusión? Importancia de la meta, importancia del creador. Esto es lo que necesitamos. Sí, Moshe. Quisiera preguntar el ejemplo que usted dio sobre el plato, el creador, que todo el tiempo hay que mirar para arriba, en vez de mirar el plato. ¿Por qué no hacen un teatro? Sí, les gustó a ustedes. Sí, muchas. Sí, hay un clip así. ¿Sí, hay? Sí, Igor lo hizo. Envíamelo, le dice. En vez del creador, algo que no lo sentimos, también que es el plato, ¿es posible definir nuestra situación en que, digamos, en vez del creador yo pongo un amigo y en vez del plato otra cosa? ¿Podemos así en nuestro trabajo? Es posible pensar en muchos clips de este tipo, muchos videos, pero yo no pienso en este tipo de videos, yo te diré por qué. No es para el público extenso, es solamente para estos que estudian sabiduría de la Kabbalah. Bueno, sí, es conveniente hacer como un ejemplo, claro, que sepan más rápidamente averiguar, escrutinar este asunto. ¿Usted podría interpretar lo que es observar para arriba? Lo haremos, Mushik. Ahora estamos al final de la clase. Precisamente un ejemplo del acuario sí fue muy fuerte. No es mi ejemplo. Es un ejemplo de no sé quién. Un físico que se llama así, Bon, francés, algo así. Muy parecido a la captación de la realidad, porque es algo que nos encontramos con él todo el tiempo. Sí. Bueno, nosotros miramos en miles de ángulos a esta misma realidad y pensamos que es distinta, pero en realidad el motivo es uno y esto es único lo que sucede, la conexión entre luces y vasijas. Yo pensé que en el acuario los peces es, digamos, es la conexión entre nosotros y podemos ver esto de distintos ángulos, cada cual ve esto de una forma distinta y es el asunto mismo, claro. Sí, dice Rav. Bueno, déjale al americano preguntar.
No.
Rápido.
Shalom, Rav.
Mayer,
la pregunta.
How is it? It's as though the Kabbalists are telling us, the students, that we're at fault for not understanding what they're telling us to do. Because we sit here banging our heads against the wall, trying to understand, we still don't, and then it's our fault.
Digamos, los cabalistas nos dicen que es nuestra culpa que no entendemos lo que nos escriben. Y nosotros acá nos rompemos la cabeza y no entendemos lo que hacer. Es como si fuera nuestra culpa. Cuando te rompas la cabeza suficientemente, entenderás que no hay que entender, sino que hay que pedir que venga la corrección a los Kelim. Y dentro de los Kelim, nosotros entenderemos. El entendimiento proviene de la vestidura de luz de Hasadim y no por medio de nuestra mente que comienza algo a entender. En el rango animal no puedo sentir divinidad ni menos entenderlo. Primero sentimos y después entendemos. Eso es. Nosotros somos una vasija de sensación, somos materia de sensibilidad que siente. Y solamente después de que siente puede descifrar, descodificar algo que sintió. Toda nuestra sabiduría proviene después de la sensación. O viene después de la sensación. Y nosotros no podemos describirnos algo que no podemos sentir o que no hemos sentido. Es el final de la ciencia. Es el límite de la ciencia. Aquí termina. Si nosotros expandemos nuestras kelim de captación, expandemos la ciencia. Pero esto ya será llamado la sabiduría de la Kabbalah. Y con esto nosotros terminamos por hoy. Y antes de terminar, unos cuantos avisos. Nuestros estudios de Kabbalah Am, tenemos conocimiento para la sabiduría de Kabbalah, les invitamos a una clase de las bases de la Kabbalah. Esto será los días miércoles a las 6 y 45 en la ciudad de Hedera, y al otro día, el día jueves, a la misma hora, en Ra'anana. Todos están invitados, más detalles en nuestro teléfono, 1-700-509-209. ¿Quién es Araván? 2013, Shalevet Bamidbar, lava en el desierto. El 17 y el 19 de enero queremos prender el desierto. Clases y noches de unión, toda la información en nuestro sitio. Con esto terminamos. Buenos días, buenas noches.
הזדמנות מרגישים להמיס לבבות חברינו ולדאום מהטוב שבינינו לאהוב את כולם זו מהות האדם להרגיש בחבר בתוכנו ולדאום מהטוב המושלם עולהו עולהו ביחד לרקוד לשיר וללמוד חיים של חיבור זה שמחה Oleo, כולם מתאחדים, חוגגים את החיים, יהיה לנו פה קרנבל. איי, 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 השעון מתקתק בעולם מרתק יחדיו נשרוד את הכל אם נלמד לוותר ולמחול נתחבר ונחלום אהבה ושלום נמתיק את המער הכואב נשיר את שירו של הלב עולהו עולהו ביחד לרקוד לשיר ולמוד חיים של חיבור זה שמחה עולהו כולם מתאחדים חוגגים את החיים יהיה לנו פה קרנבל עולהו עולהו ביחד לרקוד לשיר וללמוד חיים של חיבור זה שמחה עולהו כולם מתאחדים חוגגים את החיים עולה או כולם מתאחדים חוגגים את החיים